FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Y la pelota se mancha, está sucia, huele pestilente. El fútbol es lo que conocemos, aquello de la pasión y el negocio. Del fútbol se nutre Macri para exhibir hoy su triunfo dentro del club sin ser él el elegido, sino alguien que encontró en el actual jefe de gobierno porteño el asesor adecuado. No es solamente una elección, es una jornada de júbilo, pasión, disfrute y campeonato. Siempre está esa fuerza que engalana la propiedad privada de quien se sabe único e irrepetible, hacedor de la gestión y de promover lo privado por encima de lo público, hablando de todos y para todos. Está manchada la pelota hace años, porque el fútbol es un asqueroso negocio. Pero de esa fuente inagotable, no de piernas, brazos, cabezas, sino de aquello que fue gestándose como una fuerza muy útil para momentos claves, es que el hijo de Macri, estoy hablando del ingeniero, de poca verba, de escaso conocimiento, de mucha practicidad, de quien sabe de negocios, acometió con su proyecto, con su modo, con su impronta. Y las clases fueron públicas en Capital Federal y los docentes nucleados en ADEMIS levantaron la voz para anunciar que el ganador de la contienda electoral, quien pudo derrotar al Frente Justicialista para la Victoria, estaba decidido a través de un proyecto de ley ir hacia las juntas de clasificación y volver a tiempos inmemoriales en donde el dedo, la amistad, la componenda, la cercanía, la obsecuencia le daban al docente lo que el docente no merece, que es la libertad para ser. Lejos de idealizar la intentona que muchas veces los docentes en Capital Federal han tenido hacia una sola dirección y destino, no podemos menos que condenar el accionar bestial, brutal, impune de la metropolitana y las patotas boquenses que reclutó Macri para acometer su objetivo, esto es, golpear, amedrentar, cerrar una legislatura que luego se abrió a los golpes. Pero al fin de cuentas y a la noche, los votos fueron 30, los opuestos al proyecto 27 y 3 abstenciones. En la capital quedó expresada una vez más que el territorio lo marca el color amarillo, que se tiñe de rojo y negro, con esa mezcla de uniformes en donde metropolitanos y federales siempre acuden al mismo objetivo cuando el Estado los reclama, ya que son parte de él. Vale preguntarse para Demis y nosotros también, ¿cómo se logra esa combinación tan imperfecta, pero que da un resultado práctico de cara a la gestión, porque no hace muchos días se aprobó el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para ello se contó con el acompañamiento de la Unión Cívica Radical y el Frente Justicialista para la Victoria? ¿El PRO lo hizo o lo hicieron todos? Esto de buscar la educación pública para convertirla en privada no es algo que sorprenda, sino que la condena debería ser más fuerte, más radical, más vehemente, más convocante. Desde ese lugar, o todos aquellos que creemos que no podemos siquiera despegarnos un momento de la idea que la derecha siempre tiene un solo objetivo, la que es efectivamente así se presenta sin máscaras, y aquella que se arropa con vestidos progresistas. Pero como la elección de Boca y el campeonato de Boca vende más, fomenta la pasión y la estupidez, oblitera, como siempre digo, la capacidad de razonamiento, es que se toma la elección y el resultado para decir que los socios de la institución Xeneize fueron protagonistas de un día histórico, el día en que el presidente actual pudo dar la vuelta olímpica y saberse a la noche derrotado en las urnas. Algunos de los que emitieron el sufragio trabajaron denodadamente para golpear a militantes y docentes, para saberse con zonas liberadas, para que una vez más en la Argentina se diga: no tenemos pistas firmes, estamos investigando. ¿Cómo el Estado se puede investigar a sí mismo si ellos fueron mandados por quien es jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Inculpárselo ha hecho Macri porque es severamente ignorante, pero la impunidad otorga a los ignorantes el poder que ésta tiene, la impunidad. Debería producirse un pronunciamiento, me parece a mí, mucho más firme respecto a lo que ocurrió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital federal. ¿Es hacia los docentes o hacia la educación pública? ¿Podemos sortear esa encerrona de ubicar quiénes son los sujetos que se oponen o ver la dimensión precisa del proyecto? Entender que no se va a apartar Macri de lo que él considera un avance educativo que tiende a la calidad y a la excelencia y no, jamás, a la inclusión. Aun cuando se promuevan en las escuelas máquinas, wifi y todo lo que la mierda tecnológica ofrece como mecanismo de igualdad, los docentes, los militantes, los que fueron exhibiendo que esto podía pasar, a mi juicio quedaron solos, expuestos. No hubo una reacción antes, durante o después. Se quedó, y debemos hacer una clara autocrítica en ese aspecto, en el señalamiento de Macri contra los docentes, y en realidad es el señalamiento de lo privado contra lo público, de la ganancia contra la posibilidad de igualdad. Los docentes se han manifestado de la forma que siempre en Capital Federal lo han hecho. Reitero que iban anunciando que esto podía ocurrir y hasta buscaron en esas formas de comunicación el mecanismo, tal vez, que no se aceitó para que finalmente lo masivo ganase terreno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital federal, y evitar que las juntas de clasificación, de calificación, dejen de ser lo que son para convertirse en ideas propositivas que atentan contra el conjunto, lo general y no lo particular. ¿Quién condena a Macri? Algunos medios. El pensamiento general ese de sentido común retrógrado hasta trata de observar si no tiene algo de razón el hijo del notable empresario. Vendrán las asambleas por escuela y cada escuela podrá contraponer con las fuerzas que las escuelas, los docentes, los alumnos, la comunidad organizada y aquella que se siente interpelada por este tipo de proyectos tenga ese cuerpo y esa fuerza para decir no pasarán, aunque ya han pasado un poco. Macri logra lo que pudo hacer en el fútbol, vender el éxito y prometer grandes hazañas. La pelota manchada y la educación también. Las patotas celebraron la victoria. El público, la hinchada, festejó pasionalmente como el fútbol sigue proponiendo. Algunos de los elementos contratados para golpear a docentes, militantes y manifestantes seguramente se hayan abrazado en el día de ayer con Angelici y le habrán mandado un mensaje de texto a don Mauricio Macri. Fin de semana redondo. La pelota se mancha. Y la política macrista es hedionda. 19:31 minutos, podría decir por ahí a la tarde, un amigo mío cuando empezaba a transitar un camino largo, perezoso y sin mayor objetivo. Hoy arrancamos Nunca es Tarde a las 14:30 minutos para decirles a ustedes, se quedan con nosotros en compañía de esta radio recuperada para vivir una tarde como podemos.
A lo que hicieron los milicos en el mundial. La selección nacional es un ministerio más del Estado. Igual, igual, igual. A lo que hicieron los milicos en el mundial. Igual, igual, igual. Que en el mundial 78. 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 Te saca la plata.
Este
ministerio te nacionaliza.
Argentina, Argentina, Argentina.
Igual, igual, igual.
A lo que hicieron los milicos en el mundial.
Igual, igual, igual.
Que en el mundial 78.
Igual, igual, igual.
A lo que hicieron los milicos en el mundial.
Igual, igual, igual.
Que en el mundial 78.
La 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 la
¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Corazón. Lunes de 19 a 21 por Estación de Compromiso.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono.
Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Leyendo algunos periódicos del fin de semana, sobre todo las portadas, y adentrándonos un poco a lo que representa la importancia de la quita de subsidios reclamada por vastos sectores de la sociedad y ahora con la obligación que tiene el Gobierno Nacional de ser muy exhaustivo, muy pulcro en la quita y eliminación, Tiempo Argentino colocó en su tapa el domingo que el ministro de Economía, Amado Boudou, puso un techo, el techo son 5.300 pesos, para quienes ganan menos y reúnen las condiciones, que los formularios que llegarán a partir de enero al conurbano bonaerense, son formularios, uno para la renuncia voluntaria, el otro formulario de reempadronamiento. Nos parece importante poder charlar con algún integrante de la Asociación de Usuarios y Consumidores en Defensa de su Derecho, así que vamos a un separador, ya está aquí en el piso María Eva Mangieri para hacer las consultas respectivas y que usted tenga algún tipo de claridad sobre lo que se viene, sobre lo que se avecina.
El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
Bueno, Eva Mangieri, es el tema de diciembre, pero va a seguir siendo el tema en enero, febrero, marzo. Hoy el gobierno volvió a anunciar quita de subsidios para el vecino de Moreno, porque la referencia es Palermo,
Belgrano,
Sí, más o menos como pensar que durante 8 años nosotros financiamos la riqueza.
Exacto.
Más que la asignación universal, pensamos y lo queremos pensar que se financió la riqueza de su sector, en donde no lo conmueve nada pagar la tarifa. Pero en Moreno, ¿qué tipo de distribución tenemos? Si es que ustedes de la asociación acceden a esa clasificación de lugares que se pueden ver afectados por la quita del subsidio del gobierno nacional. En cada uno de los servicios, estamos hablando gas, luz y agua.
Mira, Rubén, en primer lugar, tengo que aclarar que nos han asegurado desde el Ministerio de Planificación que el conurbano va a ser como el último estamento en al cual van a evaluar la quita de subsidios, con lo cual ellos admiten que la realidad y la complejidad socioeconómica del ciudadano y vecino del conurbano bonaerense admite un nivel de prolijidad y detalle mucho más afinado que el cual se puede advertir en zonas de nuestra capital federal, como estos barrios que ya se han anunciado en estas últimas semanas, que es muy fácil detectar el nivel de ingresos socioeconómicos muy altos, con lo cual no tiene sentido que a esos sectores se les subsidie parte de la tarifa en servicios elementales que no son universales.
¿Qué
es decir,
sucede
que,
con los countries?
Que no llegan a todo el mundo.
Moreno
en
tiene.
Los countries, nosotros cuando hicimos una de las encuestas del Enargas para justamente dar un puntapié a la tarifa social y ver en qué lugares es necesario subsidiar y fomentar un poco el tema de la participación del Estado en la tarifa que final al usuario, justamente los usuarios de countries son los usuarios que nosotros podemos detectar bien fácil que tienen ingresos socioeconómicos que realmente les permiten pagar la tarifa plena. Sin embargo, hay countries que, por ejemplo, no tienen agua corriente ni servicios de desagües cloacales. Con lo cual, eso va en esos countries puntuales va a haber un análisis que se corresponda con esa situación particular.
En el caso del agua, en el caso de gas y energía eléctrica, no.
Exacto.
Pero la aplicación,
todavía
lo que te
no
quiero
hay
preguntar es si la aplicación en los countries se toma como el conurbano región o ya la aplicación, si hablamos de Belgrano R.
Sí.
¿Los countries? ¿Hay alguna duda que el que vive en un country es quien tiene cierto poder adquisitivo?
No hay ninguna duda y al parecer lo que está queriendo hacer este grupo de trabajo que conforma el Ministerio de Planificación Federal y el Ministerio de Economía y Producción es llegar a establecer una suerte de taxonomía de quienes pueden abonar la tarifa plena y quienes no, lo cual es un trabajo que va a llevar mucho más tiempo. Nosotros los usuarios residenciales, digamos, de medianos ingresos, estamos preocupados porque decimos, bueno, esto está avanzando con una vorágine bastante fuerte y advertimos que todas las semanas se van comunicando nuevos sectores que el gobierno detecta de repente que obviamente pueden plenamente pagar la tarifa, con lo cual queremos advertir al usuario de Moreno, uh-huh, concreto, que a la fecha no hay atisbos de que nuestra tarifa hoy se esté revisando como para que dejemos de percibir el subsidio si seguimos necesitando de la asistencia del Estado en esto, porque muchas veces me viene gente a la oficina y nos pregunta, ¿me van a quitar el subsidio? Y confunden quizás el subsidio con una bonificación por jubilados mínimos. O sea, hay mucho en materia de subsidios que el usuario común y concreto desconoce, porque el sistema de pago de las facturas muchas veces se hace de una manera bastante irreflexiva, en la cual ninguno de los actores estatales contribuye para que el usuario aprenda a leer las facturas, se detenga en el cargo variable, en el cargo fijo, en la tarifa, si es residencial, si es industrial o comercial. Es decir, hay un sinnúmero de factores en la factura que nosotros como usuarios tenemos que ya mismo aprender a leer y a decodificar para poder hacer una opción meditada, porque nos están por llegar los tan mencionados formularios de renuncia voluntaria. Ayer ya Elena Argaz dispuso al público, son dos hojitas con preguntas muy fáciles para que los usuarios podamos responder por sí o por no. Bueno, en caso si recibimos planes sociales, si tenemos jubilación, si tenemos enfermedades crónicas, o sea, todas preguntas que darían un indicador de estado socioeconómico del usuario final, que determinaría si el Estado sigue o no sigue subsidiando la tarifa de ese usuario particular.
Ahora, es algo, yo vi los formularios, es algo muy básico.
Sí.
Y apunta a que la respuesta sea efectivamente con la marca La Crucecita.
Sí, La Crucecita.
Pienso en Casasco, pienso en 25 de Mayo. No lo veo a un usuario de Moreno Centro diciendo, salvo que pueda tener algún pariente o alguna enfermedad
el
crónica.
El tema es que el conurbano bonaerense, a diferencia de la capital federal, que tiene zonas que efectivamente tienen una evaluación fiscal altísima, donde puedes decir a ojo, mira, acá una casa vale $1,000,000, como en Barrio Parque, en Moreno no lo puedes hacer,
claro,
porque
lo que
la situación
decir, que la
de un
casa,
barrio...
Una casa buena no,
claro,
significa que quien vive no ahí tiene capacidad.
No significa que las condiciones
visitiva
socioeconómicas sean completamente capaces de afrontar la tarifa plena. En Moreno ese recorte no es tan fácil de hacer, porque en un barrio vos podés tener una casa que es súper valiosa en términos de evaluación fiscal, y casas normales o casas de clase media, uh-huh, o lo que fuera. Y además, dentro de cada casa hay situaciones particulares, como pueden ser enfermedades crónicas, discapacidades, todos indicadores socioeconómicos, o sea, no puramente económicos, sino que hacen a cuestiones un poco más amplias del grupo familiar que vive en esa casa, que dificulten una posibilidad de pago para afrontar la tarifa plena de los tres servicios
crees
más básicos que
sí
tenemos.
Ahora,
con lo cual ahí va a hacer falta realmente un análisis muy, muy afinado, que no caigan las generalizaciones que lamentablemente hemos vivido en el 2008-2009 y realmente se determine de la medida justa quiénes pueden pagar la tarifa plena y quiénes no.
Pero decime, pero esta instrumentación que creo que desde algunos sectores políticos se reclamaba, mm, en la focalización que se hacía del subsidio a sectores que realmente podían afrontar la tarifa plena, inclusive sectores industriales, ¿quién llevaría a cabo este trabajo tan de zaranda? Es decir, ir hasta una casa, aun cuando sea linda, y preguntar, ¿cuál es la realidad que tiene usted primero? Y después chequear qué instrumentos se deben poner en marcha para que efectivamente la declaración que pueda hacer una familia sea acorde a lo que el Estado o el gobierno tenga registro por ahí, que es un cruce de ANSES, qué es lo que
exacto
se hace.
Mira, es una tarea bastante grande, y
lo que te quiero decir es que va a llevar mucho tiempo.
Va a llevar tiempo y más que tiempo, buena disposición y un mecanismo muy aceitado que todavía las asociaciones no estamos viendo.
¿Eso lo tienen que hacer ustedes?
Nosotros estamos dispuestos a colaborar en relevamientos como lo hemos hecho con el Enargas para relevar los usuarios del gas que puedan haber quedado excluidos del aumento tarifario del 2009.
La municipalidad tiene estructura para... Y realmente hace encuestas socioeconómicas, sí.
Pero todavía no, sobre tu pregunta, no hay certezas concretas respecto del conurbano bonaerense. O sea, esto por eso se ha empezado a hacer... A ver, es muy difícil desmontar 10 años de congelamiento tarifario. O sea, es muy difícil pasar de una tarifa universalmente subsidiada, que se mantenga aplanada, que el usuario no perciba el aumento, a pesar de que los costos de los servicios se dispararon por el aumento de costos del combustible, la crisis energética, o sea, cosas notorias y conocidas públicamente. Entonces, de un momento a otro, intentar desandar ese camino es necesario, pero no es tan simple. Nosotros, como Asociación de Consumidores, celebramos que se esté discutiendo el tema de los subsidios y apoyamos que el subsidio no tiene que ser universal, sino que tiene que ir a quien realmente lo necesita para evitar esto de los subsidios cruzados, que los pobres terminamos pagando el agua, la luz y el gas a quienes realmente exceden en su capacidad contributiva, que es lo que ocurrió hasta ahora. Por eso, esta revisión, parte de lo que dice sin decirlo, es que hasta ahora se ha permanecido en un modelo económico de planificación federal y servicios públicos en el cual esto estaba incluido, o sea, esto del subsidio cruzado estaba plenamente en funcionamiento. Entonces, una posibilidad que es la que encontró el Estado, quizás para no pagar costos políticos de yo te quito el subsidio, es esta vuelta de la renuncia voluntaria, lo cual es una innovación, hay que ver cómo funciona. Tal como está planteado ahora, es ya mismo podemos renunciar comunicándonos con las empresas, con el 0800 que dispuso el Ministerio de Planificación y Economía, esperar que nos lleguen los dos formularios que nos van a llegar a partir del 1 de enero. Son dos formularios, uno que es para el reempadronamiento, es decir, porque hay muchas casas, otro tema, que no se hizo el cambio de titularidad de los servicios, entonces gente que alquila o gente que heredó la casa o lo que fuere, que sigue recibiendo la factura a nombre del antiguo titular. Entonces, un formulario va a estar destinado al reempadronamiento para determinar el usuario final del servicio. Y el otro formulario es el de la renuncia voluntaria, que es el que hablábamos hace un ratito, que es en el cual vamos a indicar con una cruz a distintas preguntas que indicarían nuestro nivel socioeconómico, nuestro poder adquisitivo.
¿Te puedo interrumpir?
Sí.
¿Cuál es el corte que establece el gobierno de poder adquisitivo?
No hay un patrón que diga a partir de este ingreso. Sí hay...
No, yo te puedo decir, el gobierno sí hay... debe tener un cálculo de canasta básica o... ¿Me entendés que es un problema? Va, ¿qué te voy a decir?
Obviamente
ustedes saben
encierra,
que hay un problema.
Este sistema tal como está planteado encierra muchos problemas, pero son problemas que hay que desanudarlos porque realmente el subsidio a todo el mundo no se puede sostener. No sé cómo se sostuvo hasta ahora. Y sé los costos que eso tiene, porque obviamente redunda en mayor exclusión social y reproducción de la desigualdad social. Pero lo que quiero seguir es, a ver, una vez que nosotros respondamos a este formulario de queremos seguir con el subsidio a nuestra tarifa o renunciamos al subsidio de nuestra tarifa, si nosotros decidimos renunciar, perfecto, no vamos a tener ninguna novedad, sí, no. Ya la próxima factura nos va a venir con la tarifa plena, y si nosotros decimos que necesitamos seguir siendo subsidiados en materia de luz, gas y agua, ahí es el gobierno el que tiene tres instrumentos claves, que son cruzar los datos que nosotros les damos con la base de datos que ellos tienen en ANSES, en PAMI y en Desarrollo Social. Con lo cual, el Ministerio de Desarrollo Social después va a determinar con sus propios patrones si ese domicilio de consumo presenta una situación socioeconómica tal que requiere la asistencia del Estado que le subsidie parte de la tarifa como hasta ahora. Esto es complejo. O sea, nosotros lo vamos a ver cuando nos vengan los usuarios con las respuestas que
correcto.
Vayan recibiendo.
Hoy Moreno, el conurbano, todavía no está tocado. ¿Por qué hacerte la nota si todos los días la noticia o el tema es fin de los subsidios? Tenemos que decirle a los habitantes de Moreno, todavía a usted no le va a llegar el recorte de subsidio, esperemos hasta el primero, y que esto va a ser gradual, porque vos me hablaste de tres intervenciones, ANSES, PAMI y Ministerio.
De Desarrollo Social.
Se cruzan todos los datos en base a datos que se van obteniendo desde aquí, si se hace un reempadronamiento, así que lleva tiempo. Ustedes van a tener mucho trabajo.
Sí, esto se viene un año de trabajo fuerte, creo que todo enero, febrero, marzo, abril va a ser recepción de casos particulares, porque obviamente cuando se trata de desmontar un sistema de 10 años de subsidio universal, empiezan a aparecer las situaciones particulares que nadie contempló, porque siempre hay casos imponderables y casos que desde un escritorio de planificación no se pensó. Entonces, nosotros al usuario concreto, lo que sí tenemos que decir es que, por favor, que tome sus facturas a la actualidad, que empiece a aprender a leerlas. O sea, hay que terminar con esta conducta de ir y juntar 5 o 6 facturas y pagarlas en el pago fácil sin leer lo que tiene cada factura, porque eso también junta problemas. Entonces, es aprender de a poco a leer en qué consiste el a qué vamos a renunciar. Porque la gente dice, claro, yo renuncio al subsidio, ¿y en qué consiste? O sea, ¿cómo le voy a pedir a una persona que renuncie a algo que no sabe en qué consiste?
Bien, vos tenés más o menos la imagen de una boleta de servicio de energía eléctrica, de ENOR.
Sí.
Bueno, ahí tenemos, las composiciones son cargo fijo sin subsidio.
Y cargo fijo con subsidio.
Con subsidio. Después tenemos la tarifa.
Claro, que es el cargo variable.
Que es el cargo
es
variable.
El que varía depende del kilowatt que consume.
Correcto. Después tenemos un subcomponente que son impuestos.
Sí.
Que no sabemos, bueno, impuestos provinciales, que nosotros estamos, los que vivimos acá, contribuimos con Santa Cruz y otros lares, es decir, un amigo mío. Y finalmente, en la boleta de ENOR, aparece 18 pesos alumbrado público, que es el aporte que hacemos a la Municipalidad de Moreno. Uh-huh. ¿A qué se renuncia?
Se renuncia a la parte del consumo que está subsidiada, que es la parte que vos decías al principio, el cargo variable y el cargo fijo, lo cual lo podemos ver en los cuadritos de la parte inferior,
sí.
Sería izquierda, uh-huh, de la factura de ENOR. Con lo cual empecemos a hacer el cálculo de cuántos kilowatts solemos gastar y multipliquemos el valor del cargo variable sin subsidio por esos kilowatts. O sea, si en general consumimos 1.200 kilowatts, hay que hacer ese cálculo y ver a qué vamos a renunciar y cómo va a impactar esa renuncia en nuestra factura sucesiva, que obviamente se va a traducir en una disminución de nuestro ingreso de canasta familiar para destinar mayor plata a los servicios de gas, luz y agua. El usuario que obviamente esté en condiciones de renunciar porque le da vergüenza, se le cae la cara de que el Estado le esté pagando parte de la factura porque él tiene ingresos súper, súper grandes, uh-huh, ese usuario obviamente tiene que renunciar. En pos de que...
Estás pidiendo conciencia vos.
En pos de que... no, es que tenemos que tender... Quizás esto de la renuncia voluntaria tiene un componente de altruismo que en nuestra sociedad no está muy... quizás no lo vemos en algunos lugares, pero quizás no está tan arraigado. Pero sí es hora de empezar a hacer un consumo responsable de los servicios, porque... estamos consumiendo energía que, como todos sabemos, es energía no renovable, que tiene costos altísimos, cada vez más grandes, y quizás consumir irreflexivamente porque el Estado me paga parte de la tarifa no es la mejor decisión como país.
Te hago, ¿sí?, la última pregunta, porque como se van a quedar todo el verano, vamos a consultarlas a ustedes todo el verano a partir de que van a llegar muchos vecinos alarmados porque no hay una práctica ni hay una instancia de pedagogía de saber qué es lo que estamos pagando. Vos decías que hay que acostumbrarse a mirar estos valores que hacíamos referencia recién, multiplicarlo. Bueno, esto es como una ecuación matemática.
¿Cómo sí, pero hace, una vez que lo haces...
Sí, pero desde ya, porque es una fórmula.
Es una cuestión de adquirir el hábito de pensar qué es lo que estamos pagando. Porque evidentemente eso es un arma que tenemos los usuarios de control también, de evitar que en la factura nos incluyan conceptos o rubros indebidos, que nos sobrefacturen, que nos cobren por un consumo que quizás nosotros decimos no puede ser porque yo no consumo nunca esto, acá hubo un error de lectura de medidor o lo que fuere. O sea, el único instrumento que tiene el usuario para ir a enfrentar una empresa y decir, mirá, acá te equivocaste, es conocer su factura, conocer sus consumos, conocer cuánto gastan los artefactos que tienen instalados en sus casas, lo cual no es realmente difícil. O sea, la gente que viene a consultar a la oficina, después de 2 o 3 meses con el problema, ya se habitúa a controlar y adquiere otro hábito de consumo, que obviamente redunda en un beneficio para el usuario, porque le da un instrumento de control sobre lo que está pagando. Por otro lado, vos decías lo del alumbrado público. Hay lugares en barrios de Moreno que los vecinos están cansados de pedir el alumbrado público y no lo tienen, y sin embargo pagan todos los periodos en su factura de Edenor. A ellos lo que les digo es que tienen un formulario disponible en la oficina de Edenor para renunciar a que Edenor les compute en la factura de alumbrado, el concepto de alumbrado público, y solamente les vendría la vía de alumbrado público vía municipal. Que es lo que yo sugiero, que paguen el alumbrado público por vía municipal. O sea, en el impuesto local que nos llega periódicamente, ahí está la tasa de alumbrado público, está incluido, paguémoslo por esa vía. Y Edenor, esos 18 pesos lo dejaríamos.
¿Esos de 18 pesos Edenor se lo transfiere al municipio?
Teóricamente sí.
Bueno, gracias por estar aquí.
No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.
En la actualidad política argentina que estamos viviendo,
sí,
¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino?
Bueno, a ver, ¿cómo podríamos describir? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca.
Nunca es tarde. Nunca es tarde. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
El docente es facilitador del aprendizaje y aprende junto a los niños. Colegio EOS, jardín, primario y ahora también secundario. Maipú 447, a 6 cuadras de la estación Lado Norte y a 10 cuadras del acceso este. Conoce nuestro proyecto educativo. Llama al 0237-463-5761 o al 15-6610-6610. colegioeos.edu.ar. Colegio EOS, enseñanza vivencial para despertar el sol que cada uno lleva adentro.
Si
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas. Gráficas. Para artistas.
GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde.
Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo?
Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa.
Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
El sábado estaba en casa y CN23 transmitió durante un largo tiempo lo que era el segundo día de la convocatoria a crear la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y existió, como ha ocurrido en las cumbres de otras marcas que tenemos en la región realizadas en la Argentina y en otros países, una clara definición de algunos mandatarios sobre lo que es el imperialismo, la política yanqui y demás. Quedé sorprendido al escuchar la descripción que hacía el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a propósito del avance que tiene en el Congreso norteamericano una intervención democrática en ese país luego de la victoria de Ortega con más del 60%, que le permite alcanzar claramente la reelección. Y lo decía de una manera clara, con documentos oficiales, lo que llevó a una síntesis histórica del presidente Hugo Chávez Frías, anfitrión en esta inauguración de la CELAC, y luego en esa forma tan particular del comandante dirigirse a Santos, porque en Colombia también hay antecedentes respecto a lo que es Estados Unidos, el imperialismo y demás. Pero no hay antecedentes históricos. Hoy hay 7 bases militares. ¿Qué es la CELAC? Agradezco a Martín, que está en línea, es el compañero Martín Raffo de Latinoamericano, porque la posición que tomó la Argentina y las declaraciones que fueron publicadas en Tiempo Argentino de nuestro canciller Timerman, es que para la Argentina, o para Timerman, debo inferir que Timerman habla en nombre del gobierno argentino del cual integra, la CELAC no es una construcción para desplazar a la Organización de Estados Americanos, y entonces, ¿qué es? Primera pregunta para Martín, y la segunda, ¿cuán lejos estamos del ALBA? Martín, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén? Bueno, ¿qué es? Es una pregunta difícil de responder en este momento, justamente porque la Fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ha sido nada más que eso, la fundación. Y lo que ha dejado este fin de semana es la marca más clara para poder pensar que todavía no podemos saber qué es.
Sí podemos intuir.
Podemos inferir cuestiones que están relacionadas con quiénes son los que la integran. Si nos corremos un poco más de un discurso que desde un cierto punto de vista puede ser exitista y desde otro punto de vista puede verse de manera correcta en torno al significado histórico y simbólico que tiene que se haya constituido un foro de carácter regional sin la presencia de Estados Unidos y Canadá, sobre todo los Estados Unidos, con la historia de la injerencia en América Latina que este país tiene, como bien lo marcabas vos, que fue motivo de los discursos de algunos de los presidentes. Y ahí está la diferencia entre algunos de esos presidentes y el resto, ¿no? Porque si ya la Unión de Naciones Sudamericanas, a partir de la decisión de que la forma de tomar las decisiones justamente dentro de este espacio multilateral sea a partir del consenso, mostró sus limitaciones, como por ejemplo llevando a que la propia UNASUR no pueda sacar una condena por la presencia de 7 bases militares en Colombia, producto de que Colombia no estaba a favor de esto, y por lo tanto la UNASUR no pudo condenarlo. La CELAC aumenta estas contradicciones, la extiende a 33 países, y con lo que es un bloque del Pacífico que se viene armando, se viene constituyendo y afianzando desde México, Colombia y Chile, aunque Perú, a partir de la elección de Ollantumala, queda en stand-by. No significa que se aparte del todo, ¿no? Porque sería otro tema a desarrollar. Pero tenemos contradicciones muy importantes a lo largo y a lo ancho de América Latina que marcan, que nos permiten intuir que las posibilidades ciertas de que se constituya un espacio regional que reemplace a la OEA son lejanas. En parte por lo que decís vos, porque está claro que los principales países que han vetado esta opción son aquellos que los países que conforman del ALBA, el ALBA buscaron llevarlos a su molino, digamos, que son Brasil y la Argentina. Porque está claro que hoy entre este bloque del Pacífico que te denominaba recién y los que conforman la Alianza Bolivariana para las Américas, los 4 países más fuertes, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, en el medio los que terminan volcando hacia un lado o hacia el otro la orientación de un foro de estas características son Brasil y la Argentina. Y más allá de la excelente relación que tiene Hugo Chávez con Cristina Kirchner y con Dilma Rousseff, que lo demostró el jueves 1 de diciembre anterior a la fundación de la CELAC, en política exterior hay diferencias que se establecen con el ALBA de manera muy clara y también en algunos puntos se establecen con el bloque del Pacífico. Entonces, ahí en el medio es donde se dirime finalmente hacia dónde se puede llegar a orientar la CELAC, ¿no?
Esto para ubicar a los oyentes, cuando hablamos de Uribe hay que hablar de Bariloche, ¿verdad? Que, que tendría que haber sido en un instante que marque una diferencia, Martín, o bien la condena o expulsión de Colombia. Podría marcar allí que efectivamente se está frente a un nuevo mapa con una correlación de fuerzas distintas, pero evidentemente la Colombia de Uribe y la Colombia de Santos es la Colombia que conocemos y que no ha de modificarse. Por eso la importancia de señalar que las 7 bases militares están allí y además ubicar en el plano geopolítico que esas bases militares están allí y apuntan hacia Venezuela. Totalmente. De allí, más que la contradicción, es la pregunta que a mí me corre desde el sábado, pero desde hace tiempo, es hacia dónde va virando la República Bolivariana de Venezuela si la CELAC junto a UNASUR trabajan en lo que nosotros conocemos como viejo, no por ello útil en estos tiempos, que son las relaciones económicas importantes de intercambio y no aquellas que hacen a la política que llevarían a tomar una definición en un mundo tan tan en movimiento, no puedo decir en crisis, pero sí en un constante movimiento.
Sí, hay dos cosas a integrar en esto que no expresa la respuesta a tu primera pregunta. En primer lugar, que la CELAC es imposible de concebir sin la crisis estructural que está viviendo el capitalismo hoy. Es imposible de concebir porque la necesidad de una integración regional está dada por la crisis de las madres patrias, si querés verlo en estos términos,
sí, claro,
tanto de Estados Unidos como de Europa, que son las madres patrias de América Latina en su conjunto, desde su misma fundación,
sí, sí.
De los estados de esta región. Y así se comprende el avance que se viene dando en torno a estos procesos que intentan, en alguna medida, ver de qué forma se modifican las relaciones comerciales tan volcadas a Europa y a los Estados Unidos en un escenario de recesión ya establecido para el 2012 en el viejo continente y al menos sin llegar a crecer, aunque no sea un periodo recesivo, a los Estados Unidos en el 2012.
Sumale a eso, discúlpame, sí, cierta burbuja inmobiliaria en China.
Exactamente, que puede llegar a explotar también uno de los grandes países donde se están ubicando las exportaciones de los productos primarios, de la
sí, sí,
reprimarización que están viviendo nuestras economías en este último tiempo.
Bueno, mira, hace tiempo que no charlamos y la última vez que tratábamos de evaluar precisamente lo que había ocurrido en Bariloche, no hay que dejar de mencionar, por lo menos para mí, que las relaciones comerciales no son iguales. Es decir, el peso específico que tiene Brasil y Argentina se observa en el Mercosur y también se aplica en la UNASUR. Y supongo que en CELAC no puede ser diferente si es que estamos hablando de intercambio comercial.
Totalmente. Es que en realidad
quiero hablar relaciones de dominación.
Ese es el gran motor que, a mi entender, está moviendo la posibilidad de que hoy se junten presidentes como Chávez, como Felipe Calderón, como Piñera y como Dilma Rousseff y la misma Cristina Fernández de Kirchner y el mismo Rafael Correa. O sea, la posibilidad, la única, y el propio Raúl Castro, que hay que destacarlo, la
también,
propia Cuba.
También.
El único contexto que hizo posible que eso sucediese fue la crisis estructural que está viviendo el capitalismo.
Uh-huh.
Y en esto hay que marcar, y este es el otro punto al que me refería, en primer lugar, que es medio simbólico, aunque no hay que dejar de destacarlo, que no exista en este foro, porque no es más que un foro, no es un organismo permanente, es un foro, que no exista los Estados Unidos. Digo, es relativo, en primer lugar, porque los dos primeros inversores extranjeros en América Latina son los Estados Unidos y España. Seguimos con una presencia colonial en términos económicos. Y en segundo lugar, que estamos hablando que dentro de la CELAC, además de las 7 bases militares, hay todos los países de América Central y México que tienen un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
Chile.
Y a esto se suma Chile, Perú y Colombia. Por lo tanto, que Estados Unidos no esté en la CELAC, bien, no está sentado Obama discutiendo con los presidentes, pero las estructuras económicas de estos países están directamente relacionadas y dependientes de los Estados Unidos. Sin dejar de destacar lo que decía antes, que entre los dos primeros inversores, por lo tanto, en todos los otros países que no nombré, o sea, en todos los países que no tienen firmado un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, tienen una real dependencia respecto a los capitales norteamericanos. No es casual que cuando Cristina Fernández de Kirchner en la Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne con Obama, lo hace siempre que va a los Estados Unidos, ¿con quién se junta? Con el Consejo de las Américas, que es el espacio que aglutina a las principales empresas que tienen inversiones en la Argentina.
De hecho, se sintió orgullosa la presidenta por las empresas que están en la Argentina.
Exactamente.
Por ahí, ¿sabes qué? Prestándote la atención debida, y a Estados Unidos no le interesa estar en CELAC.
Puede dejar hacer, claro. Y hasta tal vez te diría que lo necesita.
Claro.
¿Por qué? Porque si las empresas norteamericanas que tienen intereses en la región ya el año que viene no le pueden vender a Europa, bueno, bien vendría que le vendan a algún otro país de América Latina.
Seguro.
Las utilidades se mantienen. Sin ir más lejos, mientras en Europa se caen todas las bolsas, hay una crisis económica estructural y en los Estados Unidos lo mismo, las empresas que tienen inversiones en la Argentina y en Brasil, que son los dos países motores de la economía de Sudamérica, para ubicarnos en esta región, ganaron miles de millones de dólares. Uno de los grandes problemas que tuvo Argentina después de las elecciones con esta fuga de capitales y que mantiene, es producto de esto, de que se fugan capitales permanentemente a partir de las ganancias que tienen las empresas extranjeras. Y esos son los grandes problemas estructurales que el desarrollismo, a la clásica usanza que se viene aplicando en la Argentina y en Brasil, no puede resolver, porque no mira y no hace modificaciones de carácter estructural para cambiar las relaciones de dependencia. Sin ir más lejos, si tiene que pensarse en un anillo energético en la región, ¿quién se junta por Argentina? YPF, que en su gran porcentaje, a pesar de que se ha desprendido en el último tiempo de alguno de estos, de alguno de sus acciones, pero sigue teniendo mayoría, Repsol, que es una empresa española, se tiene que juntar con Petrobras, una empresa de capitales brasileños, aunque también de capitales privados, y PDVSA. ¿Qué posibilidades tiene Argentina de tener una política soberana energética cuando es Repsol la que es dueña del petróleo en la Argentina?
Además estamos hablando de más que un recurso estratégico para lo geopolítico, es determinante. Y la Argentina no lo tiene. Yo te agradezco porque tenemos acá un invitado en el piso para charlar y te propongo la semana que viene, vos después lo acordamos.
Dale.
Pero me parece interesante poder charlar un rato en la radio sobre lo que es el capitalismo serio y el socialismo en Venezuela.
¿Cómo no?
¿No?
¿Cómo no?
Y te digo, es muy buena la nota de Emilio.
Sí.
Sí, la consumí.
No sé si la pudiste recomendársela a los oyentes.
Ahora la voy a... Abran a Porrea y busquen chavismo, kirchnerismo y van a encontrar una extraordinaria redacción, pero además un contenido que merece ser leído y tomado en tiempo y forma para seguir discutiéndolo. Es muy interesante.
Así es.
Martín, gracias.
Bueno, Rubén.
Un abrazo.
Hasta luego.
Allí pasaba Martín Raffo, compañero latinoamericano. Es un foro, la CELAC, y tiene estas contradicciones y estos análisis que tratábamos de entregarles a ustedes en la tarde de hoy. Vamos con un separador y venimos con un compañero que mañana, no solamente él, sino otros, se movilizan a Capital Federal, Argentina, acá al municipio, mejor, entonces tenemos el móvil. Argentina trabaja.
Opinión, debate, búsqueda, profundidad, análisis.
¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren que se vuelva a estatizar?
No. Este gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario. Por eso el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación. Porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta, es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagan moneda de un peso, viste vos que cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionar el problema a los usuarios.
Nunca es tarde. Haciendo visible lo invisible.
Corrección, entonces mañana movilización a la Municipalidad de Moreno, últimos días de arreglo, por ella se fue, pero como intendente no va a hacer nada, o bien tengo que decir que hay un guiño de arreglo que se va, o es que llega, para seguir sosteniendo el esquema de la Argentina Trabaja, tal cual se lo concibió desde Nación, pasando por provincia y luego los municipios, que en la primera etapa, en su fundación, trabó la relación lógica del municipio con las fuerzas, organizaciones y agrupaciones que son parte del gobierno. Así se explica, en un repaso histórico muy veloz, por qué se hizo la movilización a la 9 de julio. De allí se desprendió un diálogo y apareció una segunda instancia de anotación en el Club Defensores de Moreno, momento en el que yo vi la cantidad de sellos que no había visto en mi vida. Sellos de organizaciones y agrupaciones que no los había escuchado en mi vida. Lo que habla a las claras también que nada escapa al control o en todo caso a la sujeción que lo gubernamental demanda. Jonathan Benítez es integrante de Barrios de Piedra, Libres del Sur, mañana se movilizan. ¿Por qué? Porque la información que comenzó a circular y la ha traído Jonathan, y nosotros también tenemos algunos detalles, que en algunas zonas de Moreno, en algunos barrios, ya hay como formularios de inscripción que van hacia los lugares en donde la necesidad de la agrupación es mucho más fuerte por vínculo que lo que puede representar hoy Barrios de Pie, opuesto al gobierno nacional, provincial y municipal. Bueno, mañana, ¿a qué van?
Bueno, concretamente mañana nos dirigimos al municipio a buscar una respuesta sobre todo lo que es nuevos cupos de inscripción de cooperativas. Nosotros tenemos, desde el Ministerio de Desarrollo Social, estuvimos manteniendo el diálogo luego de varias movilizaciones que estuvimos haciendo, y lo que nos tiran desde allá es que, bueno, digamos, el Ministerio propiamente va a largar una inscripción formal mínima con nuevos cupos, y que vayamos a los municipios. Vemos que todos los municipios a partir de hoy iban a empezar a anotar a La Argentina Trabaja.
Cuando ustedes logran abrir el diálogo y el Ministerio de Desarrollo Social dice nosotros mandamos al municipio, ¿en qué lugar del municipio? ¿El IMDEL? ¿En un barrio? ¿En algún tipo de centralización que el municipio dispone? ¿En dónde? ¿Lo saben? ¿Esto tiene que estar como base de datos del Ministerio de Desarrollo Social o es vayan ustedes y pregunten?
No, es algo que en realidad debería ser de conocimiento público, como una institución pública, que es la municipalidad. O sea, concretamente desde ahí se debería informar a todos los vecinos de Moreno qué recursos tiene, o simplemente, digamos, cuando uno se acerca, tener, digamos, la facilidad de saber qué hay. Digamos, cuando uno va, por ejemplo, al CAL, ¿no?, que es el centro que tenemos acá en la calle España, sobre La Argentina Trabaja, uno va y dice, no hay inscripciones a La Argentina Trabaja, bueno.
¿Ustedes van a ir mañana al CALC?
No, vamos directamente al municipio, a ver, esperar una respuesta desde ahí, a ver qué nos van a decir al respecto, digamos, porque nosotros vamos en búsqueda de trabajo, vecinos de Moreno, a Ministerio de Desarrollo Social de Nación, de allá nos mandan a Moreno de vuelta, entonces, bueno, vamos a Moreno y que ellos puedan arreglarlo. El Montaña es el nombre del funcionario, sí, que nos recibe allá en Desarrollo Social, y él mismo nos ha dicho esto, digamos, vayan a los municipios, no se vengan acá en búsqueda de algo que desde acá no podemos resolverlo.
¿Ustedes consideran que el municipio es autónomo en el tema de Argentina Trabaja?
Hay
que el municipio
etapas.
Hace lo que quiere. No, en la primera etapa desde ya bajó al municipio el programa, pero cuando se produce una baja, por ejemplo, o una alta, no es que la decide el municipio, se cruza con la base de datos que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué quiero decir? Montaña puede manifestarles a ustedes, yo no tengo nada que ver, porque sí tiene que ver. El desarrollo del sistema va a tener que ver y seguirá teniendo que ver el Ministerio.
Claro. El tema es el siguiente, digamos, son distintas etapas en las cuales uno se puede, o podría, digamos, insertarse en este caso. La idea es buscar, bueno, justamente, luego, digamos, del laburo que viene viendo en Moreno, concretamente, es empezar a verlo de vuelta, digamos, agarrar y decir, bueno, si ya hubo una movida en, digamos, altas, bajas, etapa municipal en este último tiempo, nuevamente que va a haber una inscripción ahora, poder ingresar nosotros ahí también, justamente. Hay, nuevamente, insisto, los rumores en los barrios de inscripción, desde la semana pasada ya está, que decimos, bueno, ¿cómo puede ser que se haga todo esto por abajo? ¿Por qué no es algo, justo como decía hace un rato, digamos, de información pública, justamente, si esto es para todos? ¿Por qué tiene que estar nuevamente encerrado esto como fue en 2009? Que todas las inscripciones que arrancaron fueron para los amigos. Esto tiene una cuestión clientelar, nuevamente, otra vez.
Información tan críptica.
Es una información secreta y no puede ser así. Digamos, estamos hablando de los recursos del Estado, del cual todos, digamos, y digamos que todos somos parte, digamos, acá de esto, y deberíamos estar al tanto también, digamos, como cualquier vecino de Moreno. Y sin embargo, esto no pasa. Por eso es que decimos, bueno, vamos a buscar justamente una respuesta a la municipalidad de Moreno, y también que se exprese, ¿no?, a favor de un aumento, porque uh-huh. Esto es algo que nosotros venimos pidiendo también a nivel nacional, justamente, que el municipio se exprese. Aunque hoy por hoy La Argentina Trabaja con estos 1.200 pesos no alcanzan, porque es así.
Bueno, aquí lo que Jonathan manifiesta, esto de lo encriptado, es hay que decodificar la información cuando tiene ese carácter público, que es más como una expresión de deseo que lo que efectivamente ocurre. Si por abajo está corriendo el dato que se tienen que inscribir porque hay nuevos cupos, será como en el año 2009, que esa ampliación de cupos va a favorecer a los sectores que te mencionaba anteriormente. Ustedes tendrán que hacer lo que se hizo a partir del año 2009, 2010, 2011, que es batallar a ver qué le dan de lo que queda.
Exactamente, volvemos a la lucha justamente por eso, digamos.
Sí, le van a dar lo que queda, un poco, un poquito, ¿sí? También no es universal, porque si alguien está sin trabajo y se presenta por ahí, no tiene el peso en su condición individual de desocupado que integrar a una organización.
Es que justamente pasa eso, uno va, como cualquier vecino, puede acercarse a alguna oficina en busca del trabajo y no hay, es así. Entonces, ahora, si vamos todos nosotros y empezamos a ver qué es lo que está pasando, ahí nos vamos a empezar a dar cuenta que sí, que efectivamente en algunos lados se está empezando a abrir eso otra vez, esa inscripción nueva. Uh-huh. Si nosotros mañana nos presentamos, también vamos a saber que efectivamente está esa inscripción nueva. Pero como cualquier vecino va y se acerca a una oficina y eso no pasa.
Jonathan, una pregunta final. ¿Van solos mañana?
Mañana sí vamos, barrio de pie.
¿Por qué razón? ¿Porque no pudieron articular con otros? ¿Porque es una decisión de ustedes?
No, lo venimos tomando así a nivel nacional, justamente el miércoles.
Digo, una decisión de ustedes de no trabajar en conjunto, lo que en otro momento se trabajó en la 9 de julio con varias organizaciones.
No hemos charlado con los otros compañeros de organizaciones sociales, acá en Moreno en este caso. Sí, lo venimos haciendo el miércoles nosotros, una movida a muchísimos municipios a movilizar, justamente por esta misma razón, digámosle. No es que es solamente en Moreno, digamos, uh-huh. Es toda la provincia de Buenos Aires que se maneja de la misma manera. Los gobiernos municipales hoy por hoy tienen esa misma política todos, decisión del gobierno nacional también, es así. Y bueno, vamos a ir a todos los municipios el miércoles, nosotros vamos a ir mañana acá en Moreno.
¿Mañana qué hora?
A las 9 de la mañana.
¿El objetivo es una audiencia con quién?
Con Andrés.
¿Con Andrés Arregui?
Exactamente, vamos a ver qué es lo que van a hacer, definitivamente. Alguien tiene que dar respuesta, no es que se pueden ir, venirse.
Pero viene Wes. O por ahí mañana les dicen a ustedes, como habitualmente se dice, está el secretario privado que los recibe. Suerte mañana. Si lo encuentran a Regui, la verdad, habrán cometido, o ha cometido, mejor dicho, una proeza. Porque a Regui lo recibió en algún momento.
Nos ha recibido, sí, nos ha recibido.
¿En cuántos años?
Estos últimos años nos ha recibido. Ah, digamos, nos ha costado, digamos, de un día a otro, de una reunión peloteándola, así sí. La palabra. Hasta llegar a tener las reuniones ahora. Después,
¿y resolvió algo la reunión?
Ahí está la cuestión, digámosle.
Ah, entonces los puede recibir mañana. Le sugiero al intendente que reciba mañana Barrios de Pie, si total no resuelve nada, hágalo.
Nosotros no es que vamos a quedar informados tampoco con eso, insisto, digámosle. Esto es algo que viene de varias luchas y sabemos que en una sola movilización y algo por el estilo no se resuelve esto porque el gobierno se pone de esa manera, se pone duro, cuando en realidad lo que debe hacer es trabajar para todos.
Lo primero, y te agradezco mucho, Jonathan, la presencia aquí, lo primero gracias es saber que la ampliación de cupos es una noticia y tiene que tener el carácter, no voy a decir universal, pero sí que alcance a todas las organizaciones que después si llegan tarde, decía hoy me enteré tarde que no había cupos. Bueno, Barrios de Pie mañana moviliza porque se abren los cupos, que entre altas y bajas para mí no hay más. Diría que es lo mismo, igual. Tanda de la media hora y venimos.
Para informarte, nunca es tarde.
Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal.
Exactamente, resolución.
Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado, aprobado, aprobado.
Aprobado.
Es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Está aprobado, 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 sí, está aprobado.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad.
Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted...
Que no se puede confiar en el imperialismo, pero...
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
Mother, mother, there's too many of your kind.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
La candidata.
¿De nuestro espacio? Sí.
De la Unión Probún, digo.
Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo.
Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Nunca es tarde.
Bueno, como recomendación a lo que charlaba con Martín Raffo, ingresen en Google, pongan Aporrea y cuando aparezca el sitio de Aporrea en el buscador, chavismo y kirchnerismo. No tuve tiempo, pero me parece importante recuperarlo a esto de trabajar con Martín en estos días o jornadas subsiguientes, porque el presidente elegido para la CELAC es ni más ni menos que el actual mandatario chileno, lo cual es un insulto para los estudiantes chilenos y para todos aquellos que creemos que el socialismo no puede ser nunca una caricatura. Dicho esto, hacia el final del programa voy a comentar qué pasa con la elección del nuevo presidente del Consejo Deliberante, si hay un nuevo presidente del Consejo Deliberante. Hoy estaban pautados notas, se rompieron los teléfonos de los entrevistados, así que seguramente mañana los encontraré o los buscaré. Pero ahora es el tiempo de escuchar a Martina, Jorge y lo que es el espacio de Espora, compañeros y compañeras que se van incorporando aquí a la radio, respecto a un tema que esta frecuencia recuperada ha trabajado y mucho desde la detención de Lula Cepeda, que es el concejal de Merlo, y en aquella jornada histórica en la Cámara de Diputados, en el anexo de la Cámara Baja, donde se expuso con la presidencia de Victoria Donda, de la Comisión de Derechos Humanos, lo que es la dictadura ejercida por Otacé en Merlo. Así que quedan en compañía por algunos minutos de estos jóvenes compañeros y compañeras que arrancan así el micro que se transmite en esta radio cada 15 días. Buenas tardes.
Buenas tardes, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Martina y estamos acá como todos los lunes en el micro de los estudiantes. Estamos acá, bueno, con... no era Jorge, era Jochi, una confusión. Hola Jochi, ¿cómo andas?
Hola, ¿cómo andas?
Y estamos con Lucía, que es una joven que, bueno, como dijo Rubén hace un ratito, está participando en una actividad que se está haciendo en Merlo, que es el Espacio por la Democracia. Hola Lucía, si quieres saludar.
¿Cómo te va, Martina?
Y
¿todo bien?
También acompaña Lautaro, nuevamente, que, bueno, pide que va a dar su opinión sobre sí. Que vive en Barrio Villanita.
De Moreno. Bueno.
Bueno. Está bien. Como nosotros siempre nos referimos bastante a Merlo, la situación, poner un micro pasado estuvimos hablando de lo que pasó en el 29, de las elecciones del centro, de que, bueno, se ganó el centro. Ahora vamos a hablar de otra actividad que se está realizando, que es el Espacio por la Democracia. Como contaba un poquito, que nació a través de lo que pasó con el concejal Lula. Pero bueno, te dejo a vos, Lu, que nos cuentes más o menos cómo nace, qué es lo que están haciendo.
Bueno, como dijo Rubén, es que se llama, nace más o menos, según tengo entendido, con la detención de Lula, aunque nos comentaron algunos compañeros que están participando ahí que desde antes ya estaban con la idea de pensar un espacio en Merlo que sea por la democracia, que está bastante poco respetada ahí en Merlo por el municipio. Primero, las actividades que se llevaron a cabo fueron los que llamaron Viernes por la Democracia, que eran volanteadas y las agrupaciones y distinta gente que adhería a las consignas, marchando por las veredas de la avenida. También se realizó esa actividad muy importante que decía Rubén, que se fue a la Cámara de Diputados. Y además también se pudo hacer que Pérez Esquivel venga al Colegio Consolata a dar una charla sobre derechos humanos y etcétera. Nosotros como Espora, que yo participo desde ahí, no estábamos participando todavía del espacio, pero bueno, nos enteramos a partir de que luego empezamos a participar y nos contaron todas las actividades que estaban haciendo. Lo que se proyecta para ahora en adelante es para este sábado, que es 10 de diciembre y es el Día Internacional de los Derechos Humanos, poder hacer una expresión de todas las personas que nos venimos organizando por los derechos humanos, por la democracia y en contra del autoritarismo de OTC, poder representarlo de manera local acá en Merlo. Así que lo que se va a hacer es una marcha por la avenida. Y después se va a hacer una jornada más cultural en la Plaza 25 de Mayo, con la participación de Pablo Merletti y alguna otra banda, un solista, donde cada organización va a tener su stand y también el Espacio por la Democracia, y además se van a pasar proyecciones sobre lo que estuvo pasando en Merlo. La idea es pasar algo de lo que pasó en el CUM, lo que pasó en el 29, una vez que se hizo una marcha grande, los pibes de la Escuela 16 hace unos años. Así que más o menos la idea por ahora es esa.
¿Y qué organizaciones están participando del espacio, para que más o menos nos tengamos una idea?
Del espacio están participando nosotros como Espora, Libres del Sur, Puma, que es Proyecto de Unificación Marxista Argentina, el Frente Popular Darío Santillán, el PSA, Partido Socialista Auténtico, y ahora vino el EDE, que había estado participando y después habían dejado de participar y volvieron, casi como nosotros, digamos, que se ve que por algún inconveniente no pudieron. Y el cura Pancho Vila de la Asamblea de Pontevedra. La otra cosa que no te había dicho, que la idea un poco que se trabaja es no solo estar en contra de algo, sino también poder tener la positiva, digamos, que es por la democracia, y poder romper un poco con esta imagen de invencibilidad que tiene OTC en Merlo, que decimos siempre, no hagas nada en Merlo, no te metas, qué sé yo. Poder romper un poquito con eso, ya que de hecho se puede, digamos, el 29 se ganó, se le sacó el centro al PJ y nos venimos organizando de distintas maneras. Así que lo que cerramos un poco ahí es que si cada uno que se organiza se queda haciendo política propia, digamos, por su lado, es muy probable que te gane un aparato como el de OTC. Pero si estamos juntos, digamos, fortaleciendo la unidad, no solo como poner una banderita al lado de la otra, sino como sentarse a pensar política de manera conjunta, la batalla es otra, digamos, no, no es tan fácil y se fortalece mucho más la cuestión de la unidad. Así que bueno. Sí.
En este espacio también están participando los chicos de Unión Estudiantil, ¿no? De la 16, que iban a, se presentaron para las elecciones del centro. Vos sabés más o menos algo cómo fue la situación, que fueron la semana pasada, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito?
Sí, sí, los chicos de Unión Estudiantil, perdón, me olvidé de nombrarlos, están participando del espacio y justo este último miércoles, que no, se, el Espacio por la Democracia se junta los miércoles a las 19 horas, en Merlo, los chicos vinieron y contaron la noticia de que, bueno, ellos tienen Unión Estudiantil más la UJS, creo que se llama el 16 de diciembre la agrupación, en el, la Escuela 16, se presentaron a las elecciones del Centro de Estudiantes contra otra lista que era muy similar a lo del 29, porque la otra lista se llamaba Todos por la 16 o algo así, y era de el PJ, digamos, una agrupación como la UGEM de Merlo, o sea, una agrupación de estudiantes que responden al municipio. Así que las elecciones se llevaron a cabo creo que el jueves y viernes, y el viernes, el día del escrutinio, ellos, los chicos de la lista independiente, se dan cuenta, primero, dos cosas, ¿no? Primero que la lista esta del PJ había roto la veda electoral porque estaba haciendo propaganda por internet, y ellos, como tienen las netbooks y tienen acceso a internet, todos los pibes estaban viendo la propaganda que hacían. Cosa que, bueno, era no estaba permitida, se había puesto una veda de que en tal momento no se hacía más propaganda. Así que esa era una irregularidad. Y la otra es que la cantidad de alumnos que habían contado no era correcta, sino que parecía que había más estudiantes en el colegio de lo que se había dicho. Y el PJ tenía los avales muy justos, digamos. Si había 15 estudiantes más en el colegio, no llegaba con los avales. Así que era, había grandes posibilidades, digamos, de que si eso era verdad, de que había más estudiantes, el PJ no llegara con los avales, así que la lista no fuera válida para presentarse como para disputar el centro. Así que bueno, en esa confusión, que no sé qué, que fue medio último momento, los pibes salen afuera del colegio, se quedan discutiendo, y cuando quieren volver a entrar, la directora no los dejó entrar, y el escrutinio se realizó sin los pibes de la lista independiente, y solamente con algunos delegados adherentes a la lista del PJ, los pibes esto de la lista del PJ, y algún, creo que había algunos directivos. Y se cerró que el resultado fue que ganaron por, creo, 120 votos, pero la verdad es que nosotros lo que pensamos es que sean 120 o 10 o lo que sea, no es muy legítimo, porque si no está la otra lista para verificar de que esos votos sean la cantidad que corresponde, no tiene mucha validez. Está bien, uno puede decir, los pibes salieron, qué sé yo, por inexperiencia, también están con esta cuestión de los avales, pero si la directora está en la puerta no dejándote entrar a tu colegio, que aparte primero que, digamos, vos vas al colegio secundario y supuestamente te hacen un escándalo para salir a, no sé, a comprar algo, te dejan salir y después no te dejan volver a entrar, y encima llevándose a cabo el escrutinio de manera totalmente ilegítima. Así que los pibes, el centro ahora lo perdieron, digamos, y están viendo de qué manera poder empezar a difundir esto, que es bastante importante, y qué acciones más del estilo institucional se pueden llevar a cabo, si no sé si van a ir a La Plata o al consejo que corresponda.
Bueno, entonces tenemos un caso en Merlo otra vez, de un centro antidemocrático que pasa en los terciarios y en los secundarios. Yo, la autora, te quería preguntar más o menos qué es lo que opinás de estas cosas que pasan. O sea, en Merlo, sobre los centros así que se ganan y nadie sabe por qué, que no te dejan entrar a tu propio colegio, como estudiante, como joven.
Sí, digamos, yo de la experiencia que tuve de las militancias anteriores, como que Merlo era bastante jodido en ese tema. Con el CUM, bueno, ya es en el 2008, creo que fue. Sí. Que yo fui y participé, digamos, no tenía mucha experiencia, estaba aquí en primer año de secundaria, bueno, cuarto. Y sí, me decían que, o sea, lo de Otachi era bastante jodido el tema, ¿viste? No era muy democrático y digamos, y siempre, digamos, con respecto a los centros de estudiantes, como que siempre estaban medio coartados o estaban siempre medio con mano negra, digamos. Y es una lástima, porque como es un, el centro de estudiantes es la representación de los estudiantes en el colegio. Y si no tienen voz y voto en el colegio, o sea, también qué perspectiva van a tener cuando sean mayores y salgan a una elección, si ya de pendejo, digamos, lo están recuartando. O sea, vos la podés maquillar, digamos, la directora, haciendo que no entren y ganando por 120 votos, pero creo que más allá de los resultados, que es una lástima, si estos pibes ponen huevo como están juntándose, va a acceder a los resultados, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido, es una lástima que a los pibes no los hayan dejado entrar, pero cuando quieren así como tapar el sol con el dedo, digamos, no les sale bien, porque si están movilizados, están con ganas, están con pilas, se contagia, excede los números, digamos. Creo que las juntadas como acá había en Moreno, que decían que vale más participar que votar. Decían, bueno, yo creo en eso también un poco, que con la participación de los pibes van a superar esa diferencia que hicieron media tramposa. De todos modos, no está bueno que lo hagan y eso es lo que creo.
Sí, un poco lo vimos en lo que fueron las elecciones del 29, como por más que pusieron muchas trabas, listas medio fantasmas que se armaron ahí, se pudo superar el obstáculo ese, digamos. Y lo importante, yo veo un poco, es no perder, va a perder el miedo que se le tiene a OTC, que un poco se está perdiendo ahora. Bueno, ahí se están organizando marchas, mucha movida, pero me parece que anteriormente hay como un miedo, y es real porque hay una patota que te caga trompada, que te persigue, que te llama, te hostiga, pero digamos, eso, si no perdemos el miedo, no va a cambiar, y la verdad que es una cagada vivir así, digamos, con el miedo constante. Y está bueno que se arme esta movida, que nos juntemos, porque sabemos que solo no vamos a hacer nada. Un poco.
De hecho, con respecto a lo que decís vos, la consigna de la marcha del 10 va a ser por una democracia sin miedo. Como para romper un poquito con esta cuestión de que no podés hacer nada ahí.
Y sí, mismos ellos lo que quisieron hacer, por ejemplo, lo que contabas vos anteriormente, que se hacían primero cuando Lula estaba preso, los viernes por la democracia. Bueno, el primer viernes que nos juntamos a marchar por la avenida fue, digamos, una actividad que nos quisieron boicotear totalmente, porque íbamos caminando y todo el tiempo íbamos caminando, nos sacaban fotos, nos filmaban, nos tiraban panfletos. Por ejemplo, íbamos caminando, nos tiraban panfletos boicoteando nuestra consigna. Y como que lo importante que se vio es que el espacio, digamos, siguió, pudo progresar, se pudo sumar gente a pesar de, bueno, digamos, esto que quiso hacer OTC el primer viernes cuando se armó lo del... Sí.
Sí, también quería decir, ¿no? O sea, porque también lo que discuto mucho con mi vieja, que mi vieja apoya mucho a Cristina, también no es por tirarle... O sea, no me interesa tirarle palos a Cristina ni a Scioli, o sea, me interesa más si estamos en este espacio que son de 20 minutos hablar de nuestras movidas. Sí, pero también, o sea, no diferenciar, que, o sea, en la lista presidencial se presentó con Scioli y con Cristina, digamos, y es una contradicción total que la presidenta o Scioli... Bueno, Scioli no sé, porque en el 2008 quería bajar la imputabilidad, pero eso entre comillas, pero que Cristina quiera decir que es un gobierno popular y etcétera, eso se discutirá, pero también está en la lista con Otaché, y Otaché lo tiene que habilitar a alguien para que se presente en la lista digamos, oficialista. Entonces no está tan desligado, porque parece que hablamos de Otaché como si fuese un partido independiente, y no, y está con Cristina, digamos. La gente que de Merlo que apoya a Cristina o a Scioli también lo metió Otaché. Entonces, no hay que desligar, o sea, yo creo que también no es por tirarle palo a Cristina, no me interesa, pero también hay que meterlo para que la gente sepa un poco también que...
Sí, un poco eso pasó en el 29, como más que nada, no tanto esto de sí, Otaché es Cristina, sino de la contradicción que hay ahí, digamos, cómo conviven en una coexistencia que no tiene nada que ver, por lo menos el discurso que tiene Cristina, con el discurso que tiene Otaché. Ni siquiera digo las prácticas, que pueden ser similares o no, digo el discurso. Y los pibes, de hecho, en el 29 te decían, mira, yo en La Nación la voté a Cristina, pero acá en Merlo, nada que ver, digamos, este chabón yo no coincido ni en pedo, además de que la consigna de la UGEM era en La Nación a Cristina, en el 29 a la UGEM, nada que ver, viste, porque el centro de estudiantes no tiene que ser ni de Cristina ni de nadie, claro. Digamos, los estudiantes tienen que ser. Pero como hay una contradicción ahí, y es interesante pensar que este tipo Tase no solamente ahora está con Cristina, sino que antes estuvo con el que estaba antes, digamos, esa tipo burocracia política que anda siempre fija en el poder, estando con el que le da la rienda para poder seguir estando. Y el cómo el tipo, además de... O sea, para mí es importante remarcar esto que decís vos, de que la lista de Cristina lo contempla, pero el tipo tiene un poder propio que es interesante de ver, digamos. Tiene un feudo de hace 20 años que está ahí y que se maneja como quiere, y que, no sé, los pibes de la Cámpora tienen miedo de bajar a pintar en Merlo, digamos. Hay como cierto nivel de contradicción. De hecho, esto que te decía yo, de que el EDE esté participando en el Espacio por la Democracia, que ellos son kirchneristas, pero kirchneristas del palo de Sabatella. Entonces, claro, como tienen ese nivel de contradicción que se explota mucho ahí, como el kirchnerismo en Merlo, porque tiene en Nación una cosa y en el nivel local lo otro totalmente diferente, como que, y eso se explota mucho ahí.
Sí, un poco teniendo en cuenta que es un mafioso el chabón, ¿no? Así por tirarlo así, ¿no? Tiene negocio con droga, tiene toda esa movida que... un poco para mí también ahí viene el tema de estar con Cristina, digamos. Supongo que habrá habido un negocio de por medio, una movida. Supongo, no sé. Lo que me parece importante igual, un poco estas movidas lo que hacen es que pierda la impunidad un poco, digamos. Porque el chabón hace lo que quiere, pero digamos, con esta movida un poco se le pone resistencia, y si le deja de poner resistencia es como que tiene terreno liberado para hacer lo que le pinte, ¿no? Claro.
Yo no quiero exagerar, pero justo ayer vi en Canal Encuentro, digamos, lo del cordobazo. No lo voy a exagerar, no estoy diciendo que es un cordobazo, pero digamos, una manera de aflojar con estos gobiernos dictatoriales no es ir haciendo, digamos, gobiernos demagógicos que aflojen, o sea, es que vayan los pibes o el pueblo o los vecinos, que se planten y que se hagan escuchar. No estoy comparándolo, ¿no? Pero de alguna manera es eso, es decir, no pueden con nosotros. No te estoy diciendo ir y mano a mano con la policía, porque yo no sé si mandaría a mi compañera a mandarlo con la policía, pero me refiero a que si se plantan, si toman los colegios, si se hacen escuchar,
si te organizás
y contagiando más que nada, se supera a los votos, ¿entendés? Uh-huh. Así que me parece que vos no podés plagiar un número en una plaza. Los que están ahí, ¿entendés? No, por más no, eso no se plagia ni nada.
Bueno, sí, un poco vamos a ir cerrando por hoy el espacio de los estudiantes que somos nosotros. Y bueno, ya venimos. Vamos a una tandita y ya venimos y el cierre del programa.
El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván.
Esta ley tiene una metodología novedosa.
Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando.
En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde, haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información.
Bueno, antes que se vayan los compañeros estudiantes, por lo menos para revisar un poco qué es lo que fue de Néstor Kirchner y Cristina Fernández Kirchner en Santa Cruz. Si se hace un trabajo de ese tipo, se podrá encontrar material suficiente para explicar por qué Otacé no es un desprendido, sino un anexado. Revisen Santa Cruz, es útil. Y a propósito de lo que quedaba para el final, esto de la presidencia del Consejo Deliberante, hay dos posibilidades ciertas. A esta altura, esto se va a resolver en los próximos días. La más concreta, y que ha trabajado el poder político en sus variadas formas, es aquella que anuncié a los pocos días de materializarse el resultado que depositen Asconapé 51 Mariano Hues. Corre con cierta ventaja para acceder a la presidencia del Consejo Deliberante al día de hoy el concejal Damián Contreras, que es del riñón dualdista. No hay otro candidato que tenga el oficialismo, y estoy diciendo que Contreras se ha manifestado claramente opositor de Hues, y Hues calificó a Contreras como un traidor. Así que el movimiento interno es elevado, ya que no son pocos los que consideran que la elección de Contreras como potencial presidente del Consejo Deliberante es la ratificación de la disciplina partidaria y el convencimiento que algunos ya tienen que el partido es el que manda y el resto acepta. Si no es Contreras el candidato para suceder a Mendieta, Mendieta podría resistir en su lugar. De allí que la semana pasada lo expresó: tengo la fuerza para quedarme. Y para que esa declaración tenga algún peso, es que observa dentro del bloque del Frente Justicialista para la Victoria un rechazo a la candidatura de Contreras. Si no, Mendieta estaba listo para seguir manteniendo aquello que soy más fuerte desde la banca para controlar el Ejecutivo. Nos estamos despidiendo, hicimos Nunca es Tarde en la operación técnica puesta en el aire, Cecilia Rodríguez, quien les habla, Rubén Bustamante. Hasta mañana a la tarde con este programa que enviamos para ustedes desde esta radio recuperada.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan,
se tantean, se juntan,
se estrangulan,
se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan,
se sueldan
y se entregan.
FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.